la periferia. El programa donde la única verdad es la realidad.
Mucho se habla cuando hay un cambio de ministro de Economía sobre lo que pueda suceder en los mercados, cómo hablan los mercados. Generalmente las abstracciones no hablan, no tienen gestos, tienen decisiones y actúan directamente. Pero poco se toma de referencia qué pasa en los sectores populares cuando hay un cambio de estas características, cuando el cimbronazo político se observa de la manera que se observó durante este fin de semana, donde costó ponerse de acuerdo para designar un sucesor de Martín Guzmán, más allá de las apreciaciones que cada sector tenga sobre la gestión del ministro de Economía saliente y sobre las expectativas que genera la funcionaria entrante. Por eso le vamos a dar la bienvenida aquí en la periferia a un hombre conocido por la casa, al diputado nacional por el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, también referente de la corriente clasista y combativa. Juan Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, los saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo, Daniel, muy buenas tardes a ustedes.
¿Cómo evaluó, Juan Carlos, lo que fue sucediendo a lo largo de este fin de semana, teniendo en cuenta, bueno, lo que fue generando también hacia adentro del Frente de Todos?
Sí, en primer lugar, sobre la renuncia del ministro Guzmán, para mí, mi opinión es que fue un infantilismo político, porque no se puede dejar al país de renunciar de esa manera y de esta forma, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, ya lo he dicho en otras oportunidades, y lo vuelvo a decir, para mí no se trata solo de un problema de nombre, porque nosotros tenemos un tema que es en el rumbo económico, en relación a los trabajadores y al pueblo. Nadie va a negar que después de la pandemia vino una reactivación importante, pero esa reactivación solo lo acumulan unos pocos. Es decir, el pueblo y los trabajadores, el pueblo en general, perdieron poder adquisitivo. La inflación está golpeando tremendamente duro abajo. Así no va. Nuestros compañeros sindicalizados, nuestros compañeros que tienen los planes sociales, nuestros compañeros jubilados y pensionados de nuestra organización, nos dicen todos los días que cada día están peor y que hay que tomar decisiones. No estamos de acuerdo con que la mayoría de los argentinos sigamos pagando la fiesta de unos pocos, ¿no?
Uh-huh. En las últimas horas se conocieron versiones sobre la charla que mantuvieron Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, y el presidente, Alberto Fernández. Parte de ella decía que se le había pedido que aquellos representantes de los sectores populares que están dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo renuncien. ¿Qué les ha llegado a ustedes y cómo toman esta cuestión si esto es así?
No, bueno, siempre se busca al más débil, al menos protegido, de golpear cuando hay crisis política, crisis económica. Parecería que somos los responsables de lo malo de nuestro país, ¿no? Es decir, las organizaciones sociales cumplen un rol enormemente importante desde siempre. Yo recuerdo allí en los 90, cuando la desocupación empezó el camino de que sea estructural y no coyuntural como era hasta antes de los 90, es decir, las organizaciones sociales que estábamos abandonados por el Estado, abandonados por los gremios a los cuales pertenecíamos. Entonces nos dimos un grado de organicidad junto a las ya existentes sociedades de fomento, club de barrio, iglesia, en lo cual el rol que cumplen en la sociedad es muy importante y creo que tiene que tener un valor. Es decir, no es para sacarse el sombrero, pero lo último, los dos años de la pandemia, las organizaciones sociales junto a los profesionales de la salud hemos tratado de dar una mano, dándole de comer a cientos de miles de argentinos que la estaban pasando mal, siendo conscientes de que en cualquier momento nos podíamos contraer el virus, llevar el virus a nuestra casa y que el virus también nos podía llevar a la muerte, cosa que las organizaciones sociales tienen muchos compañeros y compañeras que lamentablemente lo hemos perdido cumpliendo tareas en medio de la pandemia, ¿no?
Juan Carlos, en este marco y sobre lo que dijo, sostuvo que lo importante es el rumbo económico. Bueno, ¿hacia dónde cree que puede ir el rumbo económico a partir de este cambio de funcionarios?
No, bueno, en primer lugar, aquí hay instrumentos legales, políticos, el Estado, como para decir, ya no se puede hacer acuerdo de precio con esos formadores de precio porque se nos burlan permanentemente. Es decir, yo creo que para parar la inflación, primera cuestión, hay que congelar los precios y aplicar la ley de abastecimiento. Al mismo tiempo hay que dejar abiertas las paritarias libres, que van a permitir entonces la recuperación del poder adquisitivo. Y junto con esta medida, por ejemplo, dar el ingreso básico universal para que llegue a todo lo que necesita. Necesitamos tomar esta medida de emergencia, ¿no? Hay que corregir la política económica y para eso hay que recuperar lo nuestro, el rol del Estado, para poner de pie la industria nacional, democratizar el acceso a la tierra. El Estado debe recuperar las palancas clave de la economía. No nos podemos dejar condicionar por el Fondo Monetario Internacional y por estos grupos formadores de precios que lo que quieren es desestabilizar al gobierno, ¿no?
Dos repreguntas, Juan Carlos. Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Porque hablaste de estas dos cosas recién, pero me gustaría ampliarlo o profundizarlo un poco. ¿Crees efectivamente que en el marco del movimiento nacional, del Frente de Todos, de la coalición gobernante, está en discusión el concepto de los movimientos sociales? ¿O lo que está en discusión a partir de la vicepresidenta, fundamentalmente, de otros dirigentes del kirchnerismo y de la Cámpora, está en discusión algún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social? Porque me da la sensación de que no está en discusión el valor de los movimientos sociales tal como lo relataste hace un ratito. Esa es una. La otra es, te la hago las dos juntas porque quizás vayan de la mano. Estamos, después de estos cambios de hoy en el gobierno, ¿estamos más cerca del ingreso universal?
Estamos muy cerca, sí, estamos muy cerca del... Y creo que hay que aplicar esa política, ¿no? Mientras tanto, también hay que ir a un camino, un proceso de recuperar y controlar, por ejemplo, el puerto, el comercio exterior, recuperar la Marina Mercante Nacional, la industria ferroviaria, y tener soberanía sobre nuestros recursos estratégicos como la energía, el gas, el petróleo, la comunicación, el transporte, la hidrovía. Estamos convencidos de que la única manera de resolver los problemas económicos que venimos arrastrando en nuestro país, el Estado tiene que tener los recursos para cambiar la matriz productiva, ¿no?
Pero este cambio...
todos los programas sociales. Si no, no hay otro camino. Creo que la vicepresidenta, en su último discurso, ha corregido la primera opinión que dio sobre las organizaciones sociales, sí. Y coincido con algunas apreciaciones, algunas opiniones de ella, cosa que en el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de ella también se fue aplicando, ¿no? Transformar aquellos planes sociales también en todos los rubros que se pueda, en cooperativa, porque nosotros hemos hecho convenios con el Estado Nacional, Estado Provincial, sí. Estados Municipales, hemos insertado en esos años del 2004 al 2015 en pequeña y mediana obras públicas.
Sí. ¿Crees que el ingreso universal tiene que ser el único soporte de protección social en el país?
No tiene que ser el único, es decir, hay que usar todos los elementos más que se tiene en mano y no debe ser lo único, ¿no? Es decir, no debe ser lo único, es decir, eso sí, tiene que llegar a todo el mundo, como el IFE, ¿no? Es decir, que nadie tenga que tener listado, ni presentar listado.
Universal,
exactamente, universal.
Me refiero al único, pero no estoy poniendo en esta lista ni la asignación universal por hijo, porque esos son derechos y adquiridos por la sociedad. Me refiero a que el ingreso universal puede reemplazar en otra dimensión al potenciar trabajo, por ejemplo.
No, lo tiene que potenciar, sí, porque el potenciar trabajo no le llega a todo tampoco.
El ingreso
universal. El universo que hay de desocupados.
Porque
tiene que ser un complemento, porque lo que yo quiero es trabajar, es decir, la gente lo que quiere es trabajar. Y que con un beneficio, y si no tiene contraparte o prepararnos para ir al encuentro cuando nuestra economía comience a tener un color como lo ha tenido en otros años, va a ser falta mano de obra calificada, y para eso deben servir los programas sociales también, ¿no?
El proyecto que está...
Yo no estoy inventando nada,
la cosa
que se aplicó en otro momento, lo que hay que hacer es revisar las cosas, los errores que se han cometido anteriormente, y corregir eso y aplicar lo que se aplicó ya en otra oportunidad de nuestro país, ¿no?
El proyecto que está firmado por algunos diputados y ya está circulando en la Cámara, vos sos uno de los firmantes del ingreso universal, que prevé, si no me equivoco, corregime, 7 millones de beneficiarios, o 9.
Sí, es lo que se calcula, más o menos, como el IFE, pero haciendo una encuesta bien, que reúnan los perfiles realmente que tienen que reunir aquellos beneficiarios, pues justamente para que les llegue, porque el IFE también no le ha llegado a todo. Algunas personas que a lo mejor no se han preocupado, a lo mejor no se han preocupado, a lo mejor sí se han preocupado, tampoco le ha llegado el IFE, ¿no? Es cosa que le llega al más necesitado, ¿no?
Juan Carlos, ¿cómo se hace para revertir una situación donde la imagen del gobierno indefectiblemente queda golpeada y sobre todo la del presidente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el día de ayer, hasta última hora, tanto la vicepresidenta como el presidente no se hablaban y tuvo que intermediar Estela de Carlotto para que pudieran hablar? Digo, ¿cómo se hace para que se entienda que el Frente de Todos no puede quedar circunscripto a tres dirigentes y que tiene que ampliarse y sobre todo tiene que recuperar su base social, donde, por ejemplo, desde mi opinión, los movimientos populares tienen que ser partícipes activos junto con la Confederación General del Trabajo, por ejemplo, de la toma de decisiones?
Yo lo vengo manteniendo desde que se inició, que fui candidato del Frente de Todos, que el Frente de Todos tiene que institucionalizarse. Allí, una vez por mes, por lo menos, se tienen que reunir todos los integrantes, toda la coalición, que es el Frente de Todos, discutir, puede decir, yo proponía hace poco, discutir lo que se ha hecho en estos dos años de pandemia, qué cosa buena se ha hecho, qué cosa no se pudo hacer, qué cosa hicimos mal, qué política de emergencia hay que aplicar, qué política estratégica necesita nuestro país, discutir en esa mesa y ponernos de acuerdo en esa mesa, porque es fundamental. La gente sigue pensando que sigue siendo un instrumento válido el Frente de Todos, porque no podemos permitir que vuelva esa derecha reaccionaria que nos ha gobernado 4 años y realmente nos ha dejado muy mal y nos ha endeudado, que en la deuda que contrajo es histórica, que todo el mundo lo sabe y que generaciones enteras lo van a ir pagando. Por eso decimos, no podemos nosotros pagar las fiestas de unos pocos, ¿no?
¿Cómo te imaginas, Juan Carlos, un funcionamiento institucional del Frente de Todos? ¿Que en la práctica, cómo sería?
En la práctica, todos los partidos nacionales que componen el Frente de Todos, junto con eso también algunos partidos que componen el Frente de Todos que no tienen personería electoral, y también organizaciones sindicales, empresariales, organizaciones sociales, que tenemos que buscar, porque entiendo de que todos tenemos que buscar el bien común, el bien que necesita nuestro pueblo para el bienestar de todos, no de algunos nada más.
¿Qué expectativas te genera la designación de Silvina Batakis?
Siempre que hay un nuevo nombre genera expectativa, es decir, siempre genera expectativa, pero ya se vio hoy, inclusive en algunos comercios que empezaron ya a aprovecharse y elevar también su precio, a remarcar los precios, ¿no? Es decir, esa es la contestación que dan algunos sectores, que no se puede sentarse uno a negociar nada, sino que hay que aplicar la ley a esos sectores, porque siempre que uno se sienta a discutir con esos sectores, siempre se nos salen burlando, como bien lo dijo un dueño de un gran hipermercado en el sur, que dijo que inclusive se ríen y que ya están remarcando los precios apenas se está charlando con ellos, ¿no?
¿Qué hay que hacer entonces con estos sectores? ¿Hay que ser mucho más duros y determinantes para congelar
los precios y la ley de abastecimiento? Es decir, hay que buscar eso, es decir, no se puede llegar a un acuerdo, congelar los precios y la ley de abastecimiento lo dice muy claramente, ¿no? Y hay que aplicar la ley.
Juan Carlos, ha sido un gusto poder dialogar con vos en esta tarde, teniendo en cuenta los acontecimientos que están ocurriendo en estas horas. Vamos a seguir en contacto, como siempre, porque obviamente la gente de los sectores populares también es parte de nuestra agenda. Así que gracias.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el diputado nacional por el Frente de Todos, referente de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete.